Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Eran 8 hermanos. Y a él era el único al que no le permitían montar en bicicleta, ni patinar, ni nada parecido. Un día le cogió un ciclomotor a uno de sus hermanos y se dio cuenta que montar en moto era lo suyo. Ahorró para comprar una moto de motocross y participó en su primera carrera quedando tercero. Pero naturalmente no pudo mostrar el trofeo en casa. En una carrera, a 3 kilómetros de la meta, a punto de ganar la prueba, tuvo un accidente que lo dejó parapléjico. Literalmente se partió el cuerpo y estuvo a punto de morir. A pesar de todo y de quedar en silla de ruedas, su ilusión era recuperarse, y ya que no podía volver a correr en moto sobre tierra, pensó, ¿por qué no hacerlo sobre agua? Y lo consiguió. Toñigo Rodríguez, buenas noches y bienvenido a la COPE.
Muy buenas noches, muchas gracias.
Lo de Toñejo, que es de Antonio, supongo, ¿no?
Exacto, correcto. Sí, de Antonio.
Oye, ¿por qué eras el único de los 8 hermanos al que no le permitían montar ni siquiera en bicicleta?
Yo creo que mi madre tenía una fijación conmigo y la verdad, bueno, de hecho es que a mi hermano le compró una moto y a mí no. O sea, yo me acuerdo que yo quería ser ciclista, además, quería ser ciclista profesional con 13 años y mi padre me dijo, si apruebas todo te compro la mejor bicicleta que haya, y aprobé todo. Me acuerdo que me compraron la mejor bicicleta que había, me acuerdo perfectamente. Llegó a mi casa y mi madre me dijo, en esa bicicleta no vas a montar. Mi padre me guiñó un ojo y luego salió mi madre y me dijo, en la bicicleta vas a montar si quieres, pero en la terraza de casa. Y ahí se acabó.
Escúchame, pero ella, que tenía como un mal presentimiento o algo así.
Sí, no sé por qué, o sea, realmente tenía eso de que me podía pasar algo, y la verdad es que la tenía una manía mi madre. Digo, siempre viene a
jorobarme el plan,
quitando las ilusiones. Bueno, de hecho, fíjate cómo será, que yo le dije a mi madre, bueno, pues si no me quieres comprar una moto, cómprame una escopeta, y me compró una escopeta de perdigones, imagínate, y me la compró, ¿eh? Oye, no, es que luego tampoco la podía utilizar, pero me la compró.
Y como buen adolescente, supongo que esa prohibición en casa fue lo que te motivó todavía más en tu decisión de dedicarte a pilotar motos, ¿no?
Yo tenía esa fascinación. Yo me subí en aquel ciclomotor de mi hermano y dije, esto va a ser lo mío. Me encantaba. Esa sensación fue increíble. Luego tuve un señor que era mucho más mayor que yo, bueno, entonces, y tenía una moto de motocross que me la dejó para aquella primera carrera. Se llamaba Fernando de Palacio. Fernando de Palacios, que es el hermano de la antigua ministra de Loyola de Palacios. Pues él me dejó aquella moto con la que yo quedé, hice mi primer podio. Ese señor, que para mí era mayor, que luego no era tan mayor, pero claro, había una diferencia de 10 años y era... Él me ayudó y me ayudó para que yo me pudiera subir a una moto de motocross, y luego pues muchísima gente, ¿no? Siempre he pensado y he pregonado a los cuatro vientos que realmente todo lo que yo he conseguido ha sido gracias al esfuerzo, generosidad y de todas las personas que me han llevado a hombros.
Y permíteme que vayamos al día del accidente. Corrías el Raid Quinto Centenario, una prueba por etapas. Estabas a punto de ganarla con un quad. ¿Qué pasó ese día, Toñijo?
Pues nada, 3 kilómetros antes de la meta, unos dicen que fue un niño, otros dicen que fue un cámara. El caso es que había, en los rallies se ponen unas señales de parada obligatorio cuando hay un peligro inminente. Era una carrera preciosa, se dejó de hacer, se llamaba el Quinto Centenario, era Madrid, Trujillo, Trujillo, Sevilla, Sevilla, Huelva. Huelva a matar las cañas, era espectacular, era precioso. A 3 kilómetros de la meta, yo iba muy contento, muy concentrado, muy feliz, pero cuando coroné aquel rasante, se había hecho como un badén para que se entrara mucho más despacio, para luego la entrada del pueblo. De cualquier manera, yo llegué al rasante y no había camino, me di contra la pared enfrente.
Ahí tendría que haber alguna señal que te indicara que había un badén, ¿no?
la había, pero dicen que o la quitó un niño, o la, alguien la quitó, y al llegar al fondo pues pegué contra la pared y me rompí la espalda por delante. Me partí el esternón, las 13 costillas, y todo afectado, el hígado, el estómago, la espalda por tres sitios. Hice bastante daño, la verdad.
Ya. Es verdad que a pesar de que eras consciente de que te habías pegado un piñazo en condiciones, tu primera preocupación fue, coño, la bronca que me van a echar en casa.
Sí, sí, o sea, yo pensaba que realmente, como el golpe lo tuve por delante, yo pensaba que la mitad de mi cuerpo, bueno, la mitad de mi cuerpo no, justo en el pecho, donde está el esternón, porque yo me rompí el esternón, tuve una dorsal 3, o sea, muy arriba de la lesión, al pegar, yo pensaba que me había seccionado, o sea, yo pensaba que mi cuerpo estaba en un sitio con mi cabeza y luego mis piernas en otro, o sea, la sensación era realmente, yo no he vivido otra cosa así en mi vida, era brutal, y al no perder el conocimiento, yo me quedé mirando al cielo y pensé, lo primero que pensé, dije, de esta mi madre me mata, o sea, eso fue lo primero que pensé, esta me mata. Bueno, de hecho, que mi madre, cuando me vinieron a buscar, me llevaron al hospital, y yo, a la única persona que llamé fue a mi hermano Juan, y hasta que yo no pude hablar y me quitaron la máquina para respirar 12 días después, no llamé yo a mi madre, se lo dije.
Un auténtico,
o sea, el pánico que la tenía, ¿eh?
Un auténtico cobarde, lo que se llama un auténtico cobarde.
Bueno, absolutamente, dije yo, hasta que no puedo hablar, pero dije, porque a mi madre la mato de este disgusto, la voy a matar, porque yo ya me había roto el fémur, la tibia, el peroné, metacarpiano, metatarsiano, las dos clavículas, corriendo en motocross, ya me había pasado todo eso, ya había tenido lesiones, pero esta yo sabía que a mi madre la iba a romper por la mitad.
Oye, y Toñejo,
cuando yo...
Sí, perdón.
No, te iba a explicar que cuando yo llamé a mi madre y hablé con ella y me dijo, pero bueno, hijo, que llevas un montón de días tal. Digo, no, mamá, que estaba por ahí de carrera y tal. Bueno, que sepas que tengo un accidente, estoy aquí en Sevilla, pero que sepas que estoy bien, que mira que estoy hablando contigo y tal y cual. O sea, que no hace falta que venga. No, cojo un avión, me voy para allá a verte y tal. Y antes de colgar, mi madre me dijo, te ha roto la espalda, ¿verdad? Y le dije que sí. Y te prometo que cuando mi madre entró en la habitación, yo estaba sentado en aquella, bueno, sentado no, estaba en aquella, estaba tumbado, ni siquiera me podía incorporar. Mi madre llegó y me cogió la mano. Yo que estaba bien, o sea, no estaba mal, estaba bien, estaba contento. Yo vi la cara de mi madre y dije, pobrecilla, no nos damos cuenta cuando nos pasa algo el daño que hacemos alrededor de todo lo que tenemos nuestro. Es increíble el daño que podemos llegar a hacer.
Toñejo, ¿es verdad que llegaste a sentir que como que habías muerto? Que llegaste incluso a ver esa luz de la que hablan? ¿Incluso oías al médico decir que te ibas y que te ibas?
Bueno, yo no sé si realmente, yo muchas veces he pensado si es una paranoia nuestra de cuando estás tan al límite, o realmente es un sueño, o realmente es cierto. Yo no lo puedo saber, ¿no? Porque también la gente... Cuando lo cuentas, uno puede pensar que estás loco, otro que estás zumbado y otro que eres un mentiroso. Pero yo cuando iba en el helicóptero, que a mí me llevaban, yo tenía tal dolor que yo lo que quería era morirme. Jamás en mi vida he deseado la muerte, jamás, 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 nunca, nunca, por más cosas que me han pasado. Pero en aquel momento yo estaba sufriendo tanto, tenía tanto dolor, tantísimo dolor, que yo decía, Dios mío, por favor, llámame contigo, recé un Padre Nuestro por mi madre, y dije, por favor, llámame contigo, no puedo más, no puedo más, no puedo más. Yo estaba reventado, o sea, realmente me quería morir. Nunca me había pasado y no me ha vuelto a pasar. Y ves esa luz que se ve al fondo, y cuando te vas acercando a la luz, cuando más te acercas, es verdad que menos sufres. Y cada vez estás mejor y cada vez estás más a gusto, que yo no sé si es porque lo sueñas o lo que sea, pero cuando estaba llegando, yo oí al médico que decía... lo pierdo en el helicóptero, pegándome en el pecho, lo pierdo, y en ese momento yo me quería morir, pero cuando yo oí a otro que dijo, lo pierdo, en ese momento yo reaccioné y dije, yo no me muero ni de coña. Entonces abrí los ojos y llegué consciente e inteligente al hospital.
Y como siempre, uno se encuentra con un profesional de estos que da gustito encontrarse en la vida, una psicóloga que te dijo que cuando salieras lo único que ibas a dar era lástima, ¿no?
Bueno, de ahí me llevaron a Barcelona, y yo ahí en Barcelona tuve un médico que era Borau, que era extraordinario, de esos personas o personajes extraordinarios, que si no es por él no hubiera corrido yo nunca más. Él firmó cuando yo me fui a hacer el examen médico, él lo firmó de que yo estaba capacitado para correr cuando solo tenía pegas por todos, por todas partes. Y es cierto que me tocó una psicóloga que al salir me dijo que porque claro, yo estaba en el hospital y yo cada día que pasaba era un día que me quedaba menos que me quedaba. O sea, yo no estaba pensando cómo iba a ser mi vida en la silla. Lo que estaba pensando es que estando en el hospital todos aquellos meses, pues yo empecé a llamar a la gente para comprar la moto de agua, para poder competir, me traje un casco de moto de agua. Yo todo en el hospital me traje las cosas ya de Estados Unidos para competir. Y yo, pues a las terapias a las charlas no iba ninguna. Yo iba a jugar a baloncesto, yo hacía mi vida para estar en forma y para estar bien. Y entonces la psicóloga, cuando me dieron de alta, me dijo la psicóloga que había en el centro, me dijo que si tenía ganas de irme, digo, si quieres me quedo otro año más aquí. Y entonces me dijo que cómo veía, y yo dije que iba a volver a correr, que no sé cuánto, me dijo que yo no iba a correr nunca más, nunca más. Y que los amigos que tenía antes no los iba a volver a tener, y que lo que yo tenía antes, y que me tendría que cambiar de casa, y que iba a engordar muchísimo, y que dentro de 5 años me haría falta alguien para ayudarme.
Refuerzo positivo, se llama eso.
Y en ese momento yo me fui a mi casa, me fui fundido, me fui reventado, la verdad, me fui llorando, porque me daban de alta, yo estaba en Barcelona, cogí un vuelo, llegué a mi casa, y en la esquina de mi casa había una pancarta que ponía "Los chicos de la esquina con Toñejo". Los chicos de la esquina eran unos niños que entonces tenían 14, 15 años y al que yo, al competir y al correr, pues les traía camisetas, se les rompía el ciclomotor y yo les ayudaba. ¿Por qué? Porque yo me veía en esa circunstancia cuando yo era pequeño, nadie me ayudaba. Eran los típicos sitios, la típica pandilla de barrio que estaban en los bancos con las motos, y ahí había una pancarta. Yo me bajé de aquel taxi en mi silla de ruedas y ponía "La esquina con Toñejo" y me dieron una tarta. Jamás en la vida lo olvidaré. Subí a mi casa, vi mi casa, todo era altísimo, todo era, bueno, cuando entras por primera vez, después de tanto tiempo, todo estaba igual, salvo que pues me costaba entrar por los sitios y que el baño había que adaptarlo, o sea, que había que adaptar unas cosas y había que adaptar un poquito a la casa. Y entonces, en ese momento, y con mi equipo, con mis amigos, los de siempre, los de antes y los de ahora, pues la Comunidad de Madrid me dio un dinero para que me adaptara a la casa y yo adapté mi vida y me compré la moto de agua para correr.
Bueno, fíjate tú este ser humano maravilloso decide hacer carreras con la moto de agua, queda campeón de España, pero tuviste otro grave accidente en moto de agua que casi te cuesta que te amputaran la pierna, ¿no?
Sí, o sea, me puse a correr, empecé a competir, y en una carrera del Campeonato Europa me dio un piloto en la pierna derecha, un golpe, me destrozó, la verdad es que me hizo mucho daño la pierna, pero era un golpe, lo que es que te rompan la cadera, el fémur, la rodilla, fue un golpe muy grave, pero el problema fue que se metió un pelo de fibra de la moto, y se me metió en la sangre, y eso me produjo una septicemia generalizada, que fue el accidente más grave que he tenido en mi vida. Nunca, nunca he estado tan malo jamás como con aquel accidente, nunca. Me cogió otro médico que se llama el doctor Hernández Navarro, que yo no tengo palabras para decirte lo que, cómo me ayudó, cómo me trató. Me operaron 33 jueves, bajé al quirófano, 33 jueves. Bajaba, me iban amputando, me iban quitando parte de la pierna, para ir quitando la necrosis y todo, me fueron a amputar la pierna 2 veces, no me la podían amputar porque es como cuando tienes un flemón en una muela, hasta que no baja el flemón no te la pueden quitar. Y me acuerdo perfectamente un día de marzo que me dijo el médico, mañana te voy a cortar la pierna. Y dice, tiene que firmar a alguien de tu familia, porque claro, ya de esta ya no se enteraron ni mi padre ni mi madre, ni mis hermanos, solo se enteró Juan. Le llamé, vino mi hermano llorando, tal, porque mi hermano era hipocondriaco, y digo, mira, por lo que me va en la pierna, que me pongan una de carbono y ya está. Y le dije al médico, si me la tienes que cortar, córtamela, pero yo en noviembre me tengo que ir al Campeonato del Mundo. Y al día siguiente el médico no dice, mira, no está para cortarla, pero tampoco para no cortarla, así que vamos a intentar lucharla. Y la luchó, lo consiguió, y me dieron de alta en junio y en noviembre me fui al Mundial.
¿Y en el Mundial qué pasó?
Pues en el Mundial fue increíble porque lo que son las federaciones, la Federación Española de Motonáutica, yo tengo un amigo allí, bueno, antes no era amigo, ahora sí, que es Arturo Almendros, y que es el secretario de la federación, y que cuando había otro presidente, porque claro, cuando esto es como el banco, ¿cuál es el mejor banco? El que tiene el director que te trata mejor para ti. Pues mi banco es el mejor, porque por el cual ves al director, cambian al director, pues a mí me tocó que había un federativo que me tenía mucha manía, y luego cuando los cambiaron, pues me vino la magia a ver, y yo estaba genial, y entonces aquel federativo me apoyaron un montón, y cuando llegué a correr el Mundial en México, le dieron a mi mecánico el pase de piloto y a mí el de mecánico, y dije, no, si el que viene a correr soy yo. Y dice, no, tú no pasas el tribunal médico. Bueno, era las 11 de la mañana en México y eran las 5 de la mañana en Madrid. ¿A quién llamaba yo para poder que me dieran la autorización para poder competir? Entonces empecé a llamar a todo el mundo, llamando, molesté a todo el mundo. Salieron los entrenamientos libres, yo no pude salir. Bueno, yo estaba de verdad histérico, no podía ser que me hubiera pasado. Yo recordaba los 6 meses anteriores, acababa de salir del hospital, me había pasado lo de la pierna, llevaba una prótesis en la pierna especial. Lo tenía todo para poder correr, todo para estar allí. Y salieron los entrenamientos libres, no pude salir. Al final salieron los entrenamientos oficiales y di todo de mí, y es muy curiosa la anécdota, porque cuando llego a la playa yo miraba en las pantallas que había y no estaba, no me veía, y entonces digo, me puse a llorar, la verdad, de la pena que me dio, y ahí con mi mecánico, porque nos fuimos los dos, y me cogió él, porque tienes que parar la moto y ellos te llevan empujando a la moto, y me lleva otra vez a la parrilla de salida para la segunda clasificatoria. Digo, no nos hemos clasificado. Yo histérico, no nos hemos clasificado. ¡Mira las pantallas! Digo, no nos hemos clasificado. Yo con el casco puesto, él gritándome, y me llevaba para allá, como los dos discutiendo. Y empiezo a mirar la pantalla. ¡Pero mira la pantalla, míralas! Y yo miraba las pantallas y no estaba. Y de repente estaba mirando del 30 al 10. Y de repente empecé a mirar del... Dije, ¡mira del 10 para arriba! Y miré el 10, el 9, el 8, el 7, el 6...
¡Buah!
El 5, el 4, el 3, el 2. No. Habíamos hecho la pole del Mundial.
Madre de amor hermoso.
No lo podía creer. Entonces salí a la segunda y volví a hacer la pole. Entonces me lo creí, porque yo lo que pensé es que se habían equivocado y en mi transponder pues se lo habían dado a otro piloto, y el otro piloto es el que había hecho la... Porque las dos motos nuestras eran rojas. La mía era roja y la de un piloto americano también. Y entonces yo pensaba, con diferentes publicidades, yo digo, se han equivocado. Pero dije, bueno, yo me callo. Y salí otra vez, y en la segunda clasificación volvimos a hacer la pole. Mira, yo me subí al podio, sonó el himno de España, yo que me acordaba del 5 meses atrás donde estaba, vino un señor súper mayor, me dio un abrazo y dice, qué buenos somos los españoles. Nunca en la vida lo olvidaré, jamás olvidaré aquello.
Pero
jamás.
Escucha, Toñejo, espérate, porque la gente dirá, madre mía, qué vida de este tío. Bueno, poco después... Te vuelven a dar un golpe en una moto, te mantienen en una cama boca abajo durante 9 meses. ¿Es verdad que tras este último obstáculo se te mete en la cabeza participar en el Dakar y te surge la posibilidad de hacerlo en un camión? Claro, el problema es que no tenías carné.
Correcto. Estando yo boca abajo, yo siempre he querido... A mí me pasó esto en una carrera, en un rally, con lo cual yo he hecho siempre motocross y he hecho rallies. A mí lo que más me gustaba del mundo era eso. A mí lo que más... Yo siempre digo que si a mí un día Dios me dijera, hoy te voy a dejar de pie, un día, ese día yo me iría a un circuito de motocross a volar. Me encantaría, me encanta el campo, me encanta ir. Y entonces planeé, empecé a llamar a mis amigos, porque claro, es que esto no soy yo. Tú no sabes lo que es decir a tus amigos, quiero hacer esto, y que digan, vamos, quiero hacer esto otro, vamos, y que te lleven. Siempre digo que cuando me rompí la espalda, es verdad que dejé de caminar, pero dejé de caminar para empezar a volar. Porque tú no sabes lo que es eso. O sea, es increíble tener la suerte de tener personas o personajes como los que yo he tenido toda mi vida. Así que empezamos con lo del Dakar, y un buen día me llama un señor y me dice, hola, mira, yo soy de un equipo que tenemos ahí con Alemania para ir al Dakar, y estábamos pensando, nos han dicho que tú ¿estás preparado? ¿Qué quieres ir a la cama? No sé cuándo. Se llamaba Momo. Yo te sigo a ti, te conozco, tal, me encantaría, tal. Digo, sí. ¿Pero tú tienes carnet de conducir? Sí. ¿Tú tienes carnet de conducir de camión? Pues claro que tengo carnet de conducir de camión. Yo que iba a tener carnet de conducir de camión. Yo lo que quería era ir al Dakar. Lo que no sabía es que en España una persona no se puede sacar el carnet de camión. No lo entiendo, jamás lo entenderé, pero bueno, no se puede sacar el carnet de camión. Parece ser que una persona discapacitada, es decir, una cosa es la incapacidad y otra es la discapacidad. Pero además es así. Entonces yo creo que uno puede hacer lo que uno se proponga. Y yo dije que sí. Entonces cuando me fui a sacar el carnet, pues me dijeron que no. Y que no iba al Dakar. Y dije, que no voy al Dakar. Entonces empecé a mirar sitios donde se podía sacar uno el carnet de conducir. Y me fui a México, me saqué el carnet de conducir, me lo saqué, volví a España y dije, ¡órale, que me voy al Dakar! Y me fui.
Qué fuerte, tío, qué fuerte. Oye, ¿por qué dicen de ti que eres un tipo con gancho?
Pues, la verdad, no lo sé. No sé si tengo gancho o no, porque la verdad es que en las carreras soy insoportable, pero sí intento ser amigo de mis amigos, eso sí.
Eso es importante,
intento,
¿no?
Intento ayudar a los míos, sí, yo creo que sí.
Y Toñijo, ¿tú tienes la impresión de que los mayores obstáculos te los han puesto los demás? Que al final tú con tus discapacidades, con algunas limitaciones, al final los verdaderos obstáculos te lo ponen los demás.
Sí, hombre, es verdad que dicen que las mayores barreras arquitectónicas existen, pero las mayores te las pones tú. O sea, yo creo que te pueden poner todas las barreras del mundo, pero como tú tengas una ilusión, yo creo siempre que la ilusión es lo mejor que tenemos, lo mejor que hay en nuestros corazones es la ilusión, es intentar hacer una gesta que sea fácil o difícil, pero intentar hacerla, porque yo tengo que decirte que soy un privilegiado de la vida, absolutamente, que he podido cumplir todos mis sueños. ¿Quién me iba a decir yo cuando iba en aquel camión subido en el Dakar? Yo te prometo que iba pensando, pero ¿cómo me han dejado esto a mí? ¿Cómo me han dejado esto a mí? Y acabarlo, y tener un copiloto como los que he tenido, y tener unos mecánicos como los que tengo, y tener unos amigos como los que tengo. Es verdad que barreras nos han puesto, pero la verdad es que me han puesto también muchas rampas de despegue la gente que ha estado cerca de mí.
Soy un privilegiado en la vida. O la ilusión es lo mejor que tenemos en nuestro corazón. Historias como las de Toñijo Rodríguez, sin duda, son en la vida lo que de verdad importa. Me quedo intentando, Toñijo, esta noche, después de nuestra conversación, ser capaz de impulsar suficiente energía en mi mandíbula para cerrar la boca, porque realmente pareces que eres un ser humano espectacular. Te mando un abrazo muy, muy fuerte y mucho ánimo.
Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Te mando un abrazo hasta hacerte daño, como decía mi padre.
Gracias, amigo mío. Hasta siempre. Gracias.
Hasta siempre. Gracias.